Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Cucosta. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza, muy contento de estar nuevamente transmitiendo aquí para todos y cada uno de ustedes, para toda la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. La semana pasada nos tomamos un pequeño descanso por supuesto, el partido de fútbol de nuestros tan apreciados Leones Negros. Qué bueno, dieron un muy buen partido contra los Cimarrones, pero desgraciadamente se cayó en el marcador. Así que ya hoy regresamos a la programación. Querido público, hoy tenemos un programa muy especial porque el invitado que nos acompaña ya lo han visto antes en este programa, pero hoy venimos recargados de nueva información, de nuevas cosas que compartir, pero ahorita se los voy a presentar. Primero, agradecerles a todos y cada uno de ustedes el hecho de que nos estén sintonizando, de que estén aquí con nosotros y de que, por supuesto, nos estén apoyando. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, no me permito continuar este programa sin antes mencionarle los números de teléfono a los que se pueden comunicar con nosotros en caso de querer hacer contacto pues con nosotros para alguna duda o cuestión acerca del tema. Los números son 226-2266, repito, 226-2266 y el 01800-337-6314. Y por supuesto, saludar a toda la gente que nos escucha a través de la transmisión de Facebook, que ahí ya nos estamos viendo totalmente en vivo en Facebook y en Twitter e Instagram. Nos encuentra como Radio UDG PB. Con este nombre nos puede encontrar. Ahí va a encontrar las transmisiones en vivo de los programas que se llevan a cabo aquí en la estación. Además, por supuesto, de compartir las retransmisiones. Ahí, por supuesto, usted puede ayudarnos a compartir las retransmisiones de los programas que se han llevado a cabo aquí en la estación. Y bueno, hoy los saludo con gusto nuevamente, un servidor Paulino Barraza, en este martes ya 30 de agosto, a punto de terminar este mes de agosto. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, por supuesto, egresado de la licenciatura en biología y ahora forma parte de la Unidad de Responsabilidad Social y Medio Ambiente del Centro Universitario de la Costa, el gran amigo Chey Serrano. Chey, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Paulino. Pues bien, bien, bien. Agradecido por la invitación. Aquí estamos.
Un gusto que nos hayas acompañado otra vez más. Hace tiempo tocamos un tema muy, muy importante. La primera vez que nos visitaste, los procesos internos, fue un gran programa. Y hoy vamos a hablar de la cultura ambiental para todos. Un programa que seguramente nos servirá a muchos, quiero pensar. Pero primero platícanos, Chey, ¿qué hay de nuevo dentro de tu persona? Porque la última vez que nos visitaste para el público, pues tenías proyectos en mente, la página Bioamigos, trabajar con los estudiantes de la licenciatura en biología. ¿Cómo ha marchado eso en estos últimos días?
Pues se ha ido muy bien, ¿sabes? Ahora ya estamos incorporados aquí en la universidad, estamos en la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental, sumando esfuerzos. También me toca coordinar la parte de la briga universitaria, que lleva una parte de responsabilidad ambiental, donde pues seguimos reforzando todos estos proyectos desde la parte social externa y la parte interna de la universidad, con mis amigos Biólogos en Acción, las CONSEMBAP, que es una sede de conservación de vida silvestre, que también les comenté en la entrevista pasada, donde pues de poco a poco vamos sumando y vamos tratando de mejorar el aspecto que tiene la sociedad acerca del medio ambiente.
Y todo esto con la finalidad pues de instruir a los alumnos en el trabajo de campo, ¿no?
Sí, de hecho, la agrupación que se tiene en la carrera y nosotros como actores dentro de esta, seguimos fomentando que los estudiantes o las nuevas generaciones participen en voluntariados biológicos y que vayan conociendo y desenvolviéndose en las áreas una de interés y que vayan descartando áreas que no les parece, pero que se enfoquen en temas que les gusten.
Claro, porque es muy bueno ir descubriendo tu camino a la par de que vas estudiando para que ya cuando creces pues no sea demasiado tarde, ¿verdad? Y la importancia de la labor social que están realizando como parte de las plataformas que manejas y además ya como parte de la universidad, creo que es muy bonita porque nos has estado, antes del programa me platicabas, para toda la audiencia también, que ya se han estado haciendo obras importantes, ¿no? En coordinación con el área de unidad de responsabilidad social, tu persona y lo que veniste trabajando hace tiempo ya está empezando a rendir frutos en conjunto con la comunidad universitaria.
Sí, claro que sí. Te comentaba que este sábado, de hecho, estuvimos en un taller participativo con tres ejidos del municipio de Cabo Corriente y Puerto Vallarta, tocando temas de conservación del jaguar como una especie focal. Para el contexto, especie focal es como una especie sombrilla. Si tú proteges a esta especie, pues terminas protegiendo todo su territorio, que es todo el hábitat y todas las presas y organismos que viven dentro de esta, ¿no? Entonces, estas dinámicas de participación con actores importantes como ejidos, en el trabajo conjunto de fototrampeo y el trabajo de conservación y sensibilizar la importancia que tienen ciertos organismos en el medio ambiente, las funciones que requieren, es importante, es un trabajo que estamos realizando ahí en la unidad.
Fíjate qué interesante y qué bueno, porque todos estos temas son muy importantes darlos a conocer, porque muchas veces la falta de conocimiento nos lleva justamente al tema que vamos a hablar hoy, que es la cuestión de la cultura ambiental, lo fundamental que debe de ser tener una cultura ambiental como sociedad, como alumnos, como personas, ¿no? Y me gustaría comenzar preguntándote primero definiendo qué se entiende como medio ambiente, porque muchas veces cuando hablamos de medio ambiente pensamos que es la naturaleza o algo alejado a la urbe, ¿no? Entonces, ¿valdría la pena saber qué es el medio ambiente?
Sí, pues en un término técnico son todos estos factores físicos y biológicos que envuelven a los seres vivos, ¿no? Y de cierta manera la sociedad lo entiende de esta manera, como que son las montañas, que son los mares, que es solamente la parte natural, pero nosotros clasificamos también estos temas de medio ambiente como áreas urbanas o rurales, donde también hay esta cohesión y esta interacción entre seres vivos, ¿no? Porque, que digo, en un término técnico, es todo aquello que rodea a factores físicos y biológicos que rodean a los seres vivos. Entonces, todo.
Sí, o sea, como dices tú, muchos de nosotros quizás desde primaria nos enseñaron que el medio ambiente es las montañas, el mar, lo más alejado a la urbanización posible, pero también formamos parte de este medio ambiente. Y un medio ambiente que hoy en día y desde hace mucho tiempo pues está en crisis, ¿no? Se ha visto dañado, se ha visto afectado, pero ¿cuáles crees tú, Che, que son los principales detonantes hoy en día de la crisis ecológica que estamos viviendo?
Fíjate que aunque en la actualidad el medio ambiente es uno de los temas importantes que se tocan
en muchos foros,
no se lleva a la práctica como tal. O sea, se puede decir que actualmente la salud, el feminismo y el medio ambiente son como el top 3 de los temas que nos abraza en estos tiempos, ¿no? Pero seguimos a lo mismo, lo dejamos como solo en temas y no se lleva a la práctica. Creo que algo que afecta mucho es la falta de educación ambiental que se vive en nuestra sociedad, ¿sí? O sea, la educación ambiental debería estar estrictamente diseñada para todos los niveles educativos, ¿sí? Como un tema que a futuro nos va a afectar, ir previniendo, ir viendo acciones de prevención con las futuras generaciones.
Claro, porque este tema de la falta del conocimiento, de la inconsciencia, se genera porque no hay una presentación tangible de los efectos nocivos al ambiente, ¿no? Justamente como tú lo mencionas, hoy en día el tema del medio ambiente está muy presente. Nos hablan como universitarios, seguro en todas las carreras, nos hablan de la sustentabilidad y del desarrollo, Pero no me dejarás mentir, y lo platicamos al inicio, muchas de estas cuestiones quedan simplemente como citas textuales, como una exposición de clase y hasta ahí, pero no llevamos a cabo acciones concretas. ¿Crees tú que la desinformación es una de las principales causas de todo este efecto que estamos viviendo de cuestión de cambio climático tan acelerado?
Yo creo que, bueno, vivimos en un proceso de calentamiento que a futuro iba a pasar, solo que por acciones hemos acelerado estos procesos, ¿no? Sí, es algo que el día de mañana nos iba a tocar vivir, pero volvemos a lo mismo, por la falta de esa cultura o de la educación ambiental que no tenemos, que la mayoría no tiene, y que solo pocas personas fomentan este tipo de acciones, pues caemos en lo mismo, ¿no? También hay falta de interés por la sociedad porque hay, como tú lo mencionas, desinformación acerca de los temas, y ellos piensan que sus acciones no van a afectar el día de mañana a un proceso o a ellos, porque vivimos en esta burbuja esto es lo que vivo día a día, esto es lo que necesito para vivir.
Lo normalizan,
¿no? Sí. Pero como hay una frase muy que veo mucho en Facebook que dicen, no nos hacemos responsable o de nuestras acciones o de nuestra cultura ambiental, pero todos queremos ir a vacacionar donde abunda la naturaleza, ¿no?
Ándale, justamente, porque, bueno, ahí entra una dualidad dentro del ser humano muy compleja, porque los posts de Instagram más likeados son lugares verdes con naturaleza, ¿no? Pero estos lugares, pues, son cada vez más escasos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del ecoturismo está contundente hoy en día, pero pues evidentemente al ponerse de moda corre cierto riesgo, ¿no? Ya cuando todos empiezan a ver, tal playa está bonita, por decir un ejemplo, ya la ponen en riesgo, ¿no? Porque ya todos vamos a ir a esa misma playa y vamos a terminar con lo que un día, con esa belleza natural que un día tuvo.
Fíjate que tocaste un tema importante, el tema de ecoturismo, que está muy de moda y que no está mal. O sea, en mi punto de vista no está mal porque las personas no pueden cuidar ni conservar lo que no conocen. Es una frase que tiene el doctor Cifuentes cuando dice lo que se conoce se quiere, lo que se quiere se cuida, ¿no? Hay empresas de ecoturismo que disfrazan la sustentabilidad, ¿no? Pero hay empresas que hacen un muy buen trabajo sensibilizando y mostrando recursos para que el día de mañana aporten a la conservación de las personas que conocen, que es algo que también se hace en la parte de amigos, en las ecorutas, donde les das a conocer sus recursos naturales. Y sí, vamos a áreas de interés natural, a una playa de interés, pero son acciones conscientes. Vas hablándoles en el transcurso del recorrido acerca de lo que tienen, de lo que podrían perder si no hacen acciones para apoyar a la conservación de estos espacios naturales. Disfrutas del área porque al final de cuentas es un espacio que puedes disfrutar, pero nosotros al final del día y en los regresos hacemos limpieza de los senderos y de las áreas para mantenerlas naturales. Entonces creo que si todos tuviéramos una cultura, todos podríamos aprovechar de espacios naturales sin modificarlos de cierta manera, o sea, porque es imposible que al humano lo parezca no estar presente, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es bueno también, conocer sus recursos para el día de mañana poder participar de una manera crítica en acciones de conservación.
Mira, qué punto tan interesante, porque esta parte que tú mencionas que hace Bioamigos, creo que es algo que todos deberíamos de vivir, no específicamente Bioamigos. Qué bueno que lo estás haciendo a través de Bioamigos. Creo que el AMPA de acción va a ir multiplicándose según la longevidad del proyecto. Pero deberíamos todos de tener la oportunidad de, por ejemplo, citar un ejemplo, ir a Colomitos y saber por qué Colomitos no puedes poner escaleras de concreto, ¿sabes? En el camino. Y entender por qué tu basura la tienes que traer para atrás. Si tú ves una basura o algo que está perturbando el entorno natural protegido, pues no decir, como no es mía, no la recojo, no, sino tener esa conciencia. Y eso se da a través de este tipo de proyectos, ¿no?
Sí, también te platicaba de algunas actividades que hemos hecho en la brigada universitaria, donde hemos intervenido, bueno, tenemos actualmente, siempre hemos tenido aquí en Puerto Vallarta el área natural protegida del Estero del Salado.
Sí.
Que es el único
pulmón que tiene la ciudad.
Uno que es el pulmón de la ciudad, dicen que es el corazón, pero es el único estero o área natural protegida urbanizada, literal, está dentro de una mancha urbana, no hay otro similar a este. Sin embargo, hay las personas que lo visitan, pues visitan una parte pequeña. Hace dos años estuvimos trabajando en acciones académicos, estudiantes, activistas, en temas de lo que iba a pasar con el Estero del Salado, ¿no? Y no hemos soltado, hemos estado trabajando con ellos. Te platicaba que hemos hecho diferentes campañas de limpieza en la parte de adentro del área natural protegida, ya adentro del área, donde hemos sacado toneladas de basura, que las personas dicen, pues yo paso y veo todo verde, qué bonito, ¿no? Uh-huh. Pero no ven todo lo que llega ahí. O sea, es un... Sí, pone que es un pulmón, pero es un filtro de basura de la mala...
Cultura que hay en el resto de la urbanización.
En el resto de la urbanización, o sea, está en la parte baja. Imagínate, toda esa basura no viene de la parte... Muchos asocian como la contaminación de las playas, pero toda esa basura viene de las colonias de arriba.
Fíjate,
¿no?
las personas de las colonias de arriba quizás cuando tiran la basura o cuando falla el sistema de recolección piensan que no va a tener ninguna afectación.
Ninguna,
pero Corte B, Chey, está recogiendo basura de 1975 en Estero El Salado.
Ahí había un montón de envolturas que no se producían, yo que desde que yo naciera o que tú nacieras, que nos decía el director, vean estas...
Que ya técnicamente es reliquia, les hubiera salido más barato venderla.
Sí.
Bueno, mi queridísimo Che, con tu permiso y con el permiso de la audiencia vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie porque usted está siendo testigo de lo fructífera y muy fluida que está haciendo esta charla con nuestro gran amigo Che Serrano. Ya volvemos después de esta pequeña pausa aquí a Conexión Cucosta.
Escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Amigos, queridos amigos y audiencia que nos escucha y nos regala su tiempo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, hablando del tema cultura ambiental para todos con un invitado muy especial, Che Serrano, egresado de la licenciatura en biología de aquí del Centro Universitario de la Costa y ahora parte de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental de este mismo Centro Universitario de la Costa. Che, pues nos estuviste dando cátedra de las acciones que han realizado, pero por supuesto de lo importante que es que seamos conscientes de la situación, de una situación ambiental que algunos califican como irreversible, otros como adaptable, pero ningún autor que yo hasta ahorita haya leído la califica como reversible. La califica como medianamente una situación que podamos sobrellevar. Y por eso quiero preguntarte, para ti o desde tu perspectiva, ¿qué es la cultura ambiental?
La cultura ambiental yo creo que es algo que raramente conocemos.
Para empezar,
que creo que raramente conocemos y varios lo definimos de diferente manera, ¿no? Para mí podría ser desde el que tú seas consciente en la separación de tus residuos para el día de mañana que vayas a sacarlos, unos que sean aprovechados, otros que no, otros que tú puedas reutilizar dentro de tu casa. El que tú seas consciente de que estás en una área natural donde tu participación o tu acción, si la haces de diferente manera con extracción de organismos o este tipo, también puede afectar. El que tú seas consciente de lo que estás viviendo o que te capacites para conocer como tu entorno y eso. Yo creo que de parte de la cultura que puede llegar a tener las personas en un tema ambiental, ¿no? Uh-huh. El interés que tú tengas para abonarle o para ser consciente de lo que podrías afectar o de lo que podría o que podría beneficiar tu cultura dentro del medio ambiente, ¿no?
Claramente, fíjate qué excelente definición y me llamó la atención, con tu permiso, la primera parte, que es algo que no todos conocemos. Cuando yo te solicité si podías venir, no sé si te recuerdas, te manejé como 3 o 4 términos diferentes. Sí. Pero tuve que hacer una investigación exhaustiva para llegar al término de la cultura ambiental porque yo tampoco lo conocía. ¿A qué crees que se deba esta desinformación tan drástica de no conocer un término tan básico como es la cultura ambiental? ¿Tendrá quizás algún trasfondo de falta de aplicación por parte de las escuelas en el área básica, secundaria, en la preparatoria? ¿O quizás es una cuestión meramente particular de los mexicanos, me atrevería a decir?
Sí, yo creo que es la primera podría ser la falta de interés que se tiene, porque como ya está normalizado, o sea, el que tú hagas y deshagas y nunca haya una consecuencia, que ahorita se está viviendo, o sea, que se están viviendo, gradualmente se está viviendo en temas de cambio climático. Por ejemplo, ayer decíamos, oye, hace un año que tuvimos el desastre del río Cuale, ¿no? Donde la brigada universitaria, su servidor, mi amigos y otros, estuvimos ahí paliando desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, ayudando a estos desastres, juntando recursos y llevarles a estos. O sea, tú dices, bueno, el año pasado tuvimos esto, hoy hasta la fecha no hemos tenido ningún tipo de incidente en nuestra región.
Pero hay escasez de lluvia,
Hay escasez de lluvia, también llegan... hay otros lugares donde están muriendo de calor, golpes de calor, que tenemos las mismas temperaturas aquí, y ahorita están viviendo golpes de calor y están muriendo mucha gente, porque nunca habían vivido esto. Otros lugares, ahorita...
Monterrey sin agua,
¿no? Que ya se visualizaba, ¿no? Cuando se creó la presa, se pretendía que en el 2020, 2021, se iba a quedar totalmente seca y mira...
Pero por una falta de cultura ambiental, ellos no pudieron prever a tiempo, o sea, después de que se hizo, hizo la presa.
O sea, por ejemplo, yo estaba viendo las noticias y veía que, creo que en Irak, están la gente al tope de agua, o sea, están inundados donde nunca habían tenido este tipo de cosas. Entonces, sí nos movemos en una parte local de la problemática, porque obviamente no puede ser un cambio global si no empiezas desde la parte local, ¿no? Pero, o sea, el tema de lo gradual que se va a sufrir porque nos hemos como adaptado, normalizado que las cosas pasen, porque cada año pasan y nunca hacemos esto. Yo me acuerdo que hace 3 años que iniciamos con el proyecto de Bioamigos, iniciamos haciendo campañas de limpieza de los canales de Puerto Vallarta, de los principales canales, porque tenemos una bahía hermosa donde nos visitan, tenemos arribamiento de tortuga marina, de hecho estamos en temporada de arribación, y en patrullajes a veces nos tocaba ver que arribaba más basura a la playa que tortugas, ¿no? Entonces empezamos con esta campaña de limpieza de canales para evitar que todos esos residuos llegaran al océano. Y te topabas con la persona que te decía, ay, pues para mi colonia también está sucio, ¿por qué no van y limpian allá, no? Oye, mi casa también, ¿no? Y ahí es donde dices, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, en lugar de verlo como, ay, una acción que podemos sumar.
Ojo. O que la persona diga, oye, ¿y cómo me puedo sumar, no?
Sí, yo sé, y dirán muchos, que el que juntes la basura no es la solución del problema, y estamos conscientes que no es la solución del problema, pero es parte de, ¿no? O sea, la solución sería que todos tuviéramos una cultura ambiental saludable, donde todos hagamos lo que nos compete como ciudadanos, ¿no? En una parte en el que no tengamos como este conflicto con lo que nos podría pasar por nuestra falta de interés acerca de los recursos naturales, ¿no?
Claro, porque justamente es como dices tú, cuando alguien sale a hacer una acción, por más mínima que sea, no falta alguien que la quiera refutar. Es desgraciadamente un aspecto contundente de la sociedad en la que vivimos hoy. Pero como tú mencionas, y creo que es un punto muy válido, y voy a citar una frase coloquial, de eso a nada, entonces esas acciones pequeñas de ir a juntar la basura, un grupo de estudiantes, quizás pudieron influir en la vida de una persona que iba pasando. Y esa persona pudo pensar, bueno, pues lo voy a empezar a hacer yo también en mi casa. Y ahí se va haciendo una cuestión que va sumándose a un AMPA de acción que luego termina pues beneficiando en más cosas. Pero pues son cosas más complejas las que podemos hacer, ¿no? Como dices tú, parte de una buena cultura ambiental es un consumo moderado, ¿no? Una reutilización, ¿no? Saber qué productos son dañinos y cuáles no, y medirte en cierto aspecto. Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos beneficia la difusión de una cultura ambiental? Porque tú has venido junto con las instituciones que has trabajado y que has brindado tu servicio, indirectamente creando una difusión de la cultura ambiental. ¿Cómo nos beneficia todo esto?
Yo creo que el que se le dé difusión a ese tipo de temas, que te digo, deberían ser ahorita temas principales que tendrían que estarse tocando en las agendas políticas y educativas de nuestro país y de otros países, nos beneficia en la parte en la que ya no tendríamos conflictos por la falta de cultura ambiental, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El que ya no nos preocuparíamos el día de mañana 2, 3, 4 por estar haciendo acciones que a la sociedad en general nos competiría, ¿no?
Ya no tendría, o sea, no tendrían ustedes que ir a juntar la basura porque no tienen que hacerlo.
Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, si nos ponemos a pensar, pues esa basura ni es mía y pues para qué me la llevo. Y volvemos a lo mismo. Sé que la colecta de basura no es la solución del problema. La solución del problema es educación ambiental en colonias y en toda la base educativa, desde preescolar, primaria, secundaria, todos los niveles educativos. Creo que desde ahí partiría el que no tendríamos este tipo de problemáticas, ¿no? Y también que las universidades, que es un proyecto que se tiene por parte de la Unidad de Responsabilidad Social, hacer partícipes a la sociedad, claro, y a las instituciones educativas en ese tipo de acciones o de actividades.
Justamente, porque todo esto hasta pareciera que la pregunta es algo imprudente. ¿Por qué es importante la cultura ambiental? Pues bueno, porque pues nos estamos cayendo a pedazos como sí, planeta. Pero creo que se tiene que tomar mayor énfasis, como tú lo mencionas, en el aquí y ahora, ¿no? En el, esto ya está pasando, ya sabemos datos crudos y datos reales, pero muchas veces parece que sí, el mundo tiene un hasta el 2045, por ejemplo, y el deshielo y etcétera, y muchos de nosotros decimos, bueno, pues a disfrutar de aquel 2045, y ahí está la raíz del problema, ¿no? Y esto me lleva a preguntar, mi queridísimo Che, ¿qué problemáticas medioambientales son más urgentes y o alarmantes hoy en día? Porque problemas en el medio ambiente hay muchos.
Muchísimos.
Pero para ti, ¿cuál es la jerarquización a la que debemos de prestar mayor atención?
Yo creo que una es la pérdida de hábitat por explotación.
Pues sí, por el crecimiento urbano.
Sí, nosotros vivimos en una ciudad que crece a pasos agigantados, sí, ¿no? Y que muchos vienen a estudiar aquí o vienen de otras áreas a trabajar y ya se quedan aquí, ¿no? Sí. Entonces, tenemos una mancha urbana que sigue creciendo. Afortunadamente, vemos todavía no hay cambios significativos en la montaña, pero ya empiezas a ver manchitas o casas en las puntas, sí, ¿no? Entonces, tú dices, ¿a dónde vamos a parar el día de mañana con esto? O sea, la parte de la pérdida de hábitat, ¿no? Porque vemos algunos, hay plasticidad por parte de algunos organismos de aclimatarse a una selva urbana, ¿no? Uh-huh. Una mancha urbana como la que vimos ahí, a los chicos que van a patrullar con nosotros, no dejan de mentir, tú ves mapaches en la playa, saliendo de las habitaciones, de los hoteles, por los pasillos, porque hay organismos como ellos que se
aclimatan. Que se pueden adaptar.
Sí, se aclimatan fácil a esta mancha urbana, pero otros no. Bueno. Entonces, y creo que, bueno, una sería la pérdida de hábitat y la otra, la contaminación por residuos. Yo creo que serían como los dos temas importantes. ¿Por qué? Porque, de hecho, la otra vez subí un video donde, tú lo mencionaste al inicio, cuando falla este servicio de recolección de basura, y ahorita estamos en temporada de lluvias, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el agua se lleva todo, todo se va y a tapar alcantarillados, si tenemos inundaciones, entonces nos afecta a todos por igual, ¿no? Uh-huh. Entonces no nomás es eso. Y tú dirás, ay, pues ¿por qué la gente lo saca cuando no debería sacarla? Una, ojo. Si ves que va a llover, pues nada, te cuesta dejar tu basura.
Aguantar tu basura otro día más.
Y sacarlo el día de mañana. Pero yo decía, o sea, sí justifiqué ese video donde digo, nosotros sacamos en tiempo y forma la noche anterior, donde no estaba nublado, donde no había lluvia. El camión no pasó, el día siguiente llovió y esa basura se regó. Entonces pasa el camión y junta lo que quedó ahí en el punto de colecta.
Pero ¿y la que se llevó?
Era la que se llevó, ¿qué, no? Entonces, pues yo creo que esos dos temas son los más importantes, ¿no? La pérdida de hábitat, hablando de nuestro puerto, y la contaminación por residuos, sí, por la falta de interés de conservación, porque justo hoy veníamos de algunas reuniones para un tema de brigadas de intervención, y veíamos cómo la gente pasaba, nos tocó ver un tipo que aventó una botella y ¡tas! Al río Petillal.
Patada, llámonos.
Al río Petillal, sí. Entonces, como dices, es neta que esto, o sea,
que sigue pasando a estas alturas del partido, y eso es lo que se vuelve complicado y difícil de entender. Querido público, audiencia, nos quedamos con estas dos problemáticas que Che nos planteó: pérdida de hábitat y
la basura,
el desperdicio de el desecho de residuos. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambie, que vamos a seguir hilando este tema. Vemos que nuestro invitado tiene muy buenos puntos, por eso lo convocamos. Así que en unos momentos más regresamos a este su programa Conexión Cucosta.
Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Queridos amigos, querida audiencia, a todos ustedes que nos están sintonizando y escuchando a través de esta su frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, gracias por seguirnos acompañando. Los saluda con gusto su amigo y servidor Paulino Barraza. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos un programa muy especial. Hemos estado hablando de cultura ambiental para todos con el buen Chey Serrano, que hemos tenido una conversación muy buena con muchos temas fundamentales, e incluso entre pausas hemos seguido hablando, ¿no? Que valdría la pena que saliera de corrido. Nos hablabas de la, antes de la pausa, para quienes apenas nos están sintonizando, de las dos problemáticas que desde tu perspectiva y desde la realidad concreta de Puerto Vallarta son más urgentes: la pérdida de hábitat y la cuestión de los desechos, ¿no? Que es una situación recurrente, una situación que en poco tiempo, en 5 o 6 años, parece que está avanzando en términos que no podemos incluso controlar, ¿no? Es correcto. ¿Por qué digo esto? Bueno, dentro de las clases de arquitectura nos hablan un poco del aspecto del urbanismo, y ya se empieza a catalogar dentro del concepto a Puerto Vallarta como una zona conurbada, ¿no? Como una zona conurbada en conjunto con Valle de Banderas, que nunca se previó que fuera a llegar a estos temas, y como nunca se previó, nunca se tuvo una planeación estratégica del funcionamiento de la ciudad.
Sabemos del puente.
Y qué hemos tenido con el tráfico, ¿no? La cuestión del tráfico y todas estas cosas que han afectado nuestra vida, ¿no? Y bueno, vivimos en una era de la inmediatez, mi queridísimo Chey, ¿no? Todo está al alcance de nuestra mano, pero ¿cómo podemos sacar un provecho en pro de la cultura ecológica con esta cultura de la inmediatez, ¿no? Con los aparatos que tenemos en nuestra mano, los dispositivos móviles, ¿cómo podemos sacarle a esto un provecho en pro de una mejor cultura ecológica?
Pues yo creo que una, pues buscando información, ¿no? O sea, desde el desconocimiento, si te empiezas a educar, digo, todos tenemos a la mano ya la tecnología, internet para buscar temas sociales o ambientales de interés en los que podamos participar. Hay muchos programas que diferentes empresas promocionan para que las personas se sumen. Algunos pues son algunas pantallas para
están medio charrones,
sí,
¿no?
Están medio charrones, ¿no? Pero yo creo que también pues muchos tenemos familiares que están estudiando, pues podemos sentarnos, platicar acerca de esto, ¿no? De las problemáticas que se viven. Creo que hay algo que creo que la mayoría de la sociedad no se hace, es tocar temas relevantes que se están viviendo, ¿no?
Por miedo a la paridad de puntos de vista.
De puntos de vista.
Y terminar liándote a puñetazos, ¿no? No, no es cierto.
No,
pero
sí.
Terminar discutiendo con alguien.
Sí, discutiendo. Hay temas, tío, que los tocas en la mesa y hay diferentes puntos de vista. Claro, uh-huh. Está, ¿no? Por ejemplo, algo que tocábamos el otro día, el maestro Mañón y yo, acerca de hace, ¿qué fue? 2 años, me tocó estar como regidor, el primer cabildo joven, como regidor joven, y planteamos que se cambiaran los puntos de colecta de basura, uh-huh, que se encontraban cerca de canales, ríos y arroyos, para evitar esto, porque volvemos a lo mismo, como no tenemos una cultura de cuidar el medio ambiente, pues la gente llega y tira la basura, a veces se desborda y cae al canal y nadie baja por esa basura para subirla y ponerla en el depósito, ¿no? Entonces, a lo largo de la ciudad pues tenemos canales, tenemos ríos y arroyos donde sigue habiendo depósitos de basura a los costados, y es un punto importante de la contaminación que tenemos en nuestras playas. Sí, aunque la concesión de los hoteleros haga limpieza todos los días, pues la basura que ya entra al océano, pues ya no la sacan, ¿no? Ahí queda. Y vivimos también de los recursos naturales que nos da. Muchos son pescadores, entonces van y no tienen para comer, pues van y pescan y eso. Pero la mayoría de los organismos son bioacumuladores, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se alimentan del plástico y adhieren el plástico a esos. Entonces estamos comiendo ya peces con plástico, y creo que es una problemática que no ha visualizado la sociedad, ¿no? Al lo que vamos a vivir el día de mañana si no hacemos acciones concretas o puntuales desde nuestras posibilidades, porque no todos tienen las posibilidades de estar actuando, estar participando en cada una de las actividades o fomentar actividades de esta índole, ¿no? Pero tienen una sociedad que sí, a una sociedad que sí le podrían exigir, como sus autoridades o a las escuelas o los niveles educativos, ¿no? Para
o a las dependencias competentes.
Sí, digo, hablábamos hace rato, digo, y creo que es un tema que deberíamos tocar, el tema de los tabúes que todavía se viven en la sociedad acerca de lo que nos rodea. Porque como no tenemos el interés de conocerlo.
Por ejemplo, vi un gusano, esos pican, y cuando te pican, me dijo mi abuelita que te sacan un y te va a caer la mano y lo matas en automático.
Y lo matas en automático, que es lo que pasa con la mayoría de las serpientes, ¿no? Toda la gente. O hacer, de hecho, cuando en los pasillos a veces me topo estudiantes y me dicen, ay, tú eres el de la araña, y yo, el de la araña. Y yo, sí, hace unos días que estuvimos acampando en Cabo Corrientes, en la montaña, tomé una foto de un amiplígido, que es un cancle. No tiene una apariencia tan bonita, pero sí. Y no es venenoso. Tiene sus quelas y sus colmillos, pero no es venenoso, es controlador de plagas. A nadie le gustan las cucarachas, entonces este organismo se come las cucarachas, se come ciertas plagas que no nos, o sea, que nos afectan de cierta manera, ¿no? Y pues empezaron a compartir muchas personas y ahorita me dicen, ay, y comentaban ahí, ay, es que mi abuelita me dijo que sí era venenosa. Ándale. Y es que se llevó al hospital a mi prima y no, es mentira lo que está diciendo Che, porque a mi prima la llevó al hospital, le hicieron estudios y decía que eso era. Y yo, no, pues no hay una base científica que te diga que eso es, o sea. Y también caemos en lo mismo, ¿no? Desde la desinformación tratamos de desinformar lo que estamos informando, ¿no?
¡Ah, qué buena frase! estuvo buena, a ver, la puedes repetir. Desde la desinformación
tratamos de desinformar lo que se está informando, ¿no?
Bien, bien ahí, ¿eh? Para la posteridad va a quedar.
La posteridad, sí.
Che 2022.
Sí, entonces, o sea, la mayoría tomaba en cuenta, ah, qué bueno, yo siempre pensé que era venenoso, o lo matábamos porque pensábamos que nos iba a hacer algo, ¿no? O porque está feo, o sea, pero no sabían el trasfondo de la biología del organismo. Entonces vamos a lo mismo, cuando no hay ese interés de conocer tus recursos naturales, pasan cosas como estas. Si las personas tuvieran interés de conocer lo que nos rodea o lo que rodea su espacio, su casa, su colonia, su cuadra, pues con eso ya es un avance, ¿no?
Como por ejemplo, yo hace poco me enteré que dependiendo de la forma que tenga una serpiente en su cabeza, es si es o no venenosa, ¿no? ¿Puedes desmentir esta información?
Sí,
o si es
podría variar, podría variar porque, por ejemplo, tenemos nosotros en el estado de Jalisco 4 especies de serpientes que pueden ser, que son venenosas o tóxicas para el humano. Uh-huh. Pues la cascabel, que todos
que
bien
es
que
endémica
tiene,
de México,
que es la crótalos basilisco que tiene en su cabeza redonda, en que puede entrar en las apariencias. Pero tenemos otra especie como la cantil, que es la gamarría, que también tiene en la cabeza, como tú lo mencionas. De esas 4, reitero, son 3 que son terrestres y una es marina. Y está la colarillo. La colarillo, tú ves, no tiene la cabeza. Ajá. Así. O sea, hay ciertas cosas que sí te determinan qué especie es venenosa y qué especies no. Por ejemplo, hay falsa coral también. Y pues la gente, todas las ve igual, todas te matan, ¿no? Y una que tenemos, la Dirimophius platurus, que es una especie de serpiente marina, esa sí es tóxica también. Y son las únicas 4 especies que tenemos en la región que
atentan contra...
Que podrían causarnos, que podrían causarnos uno. O sea, obviamente, tú puedes pasar y ver una cascabel, si no te interfieres.
Ándale,
o no, obviamente no te va a pasar nada. De hecho, algunos tienen mecanismos preventivos. Por ejemplo, la cascabel no te va a atacar porque no te va a poder comer, ¿no? O sea, hay unos que hacen hasta mordidas secas, ¿no? O sea, si ya estás ahí, te tratan de morder, aunque no inoculan veneno, porque no van a desperdiciar un recurso que les podría servir para alimentarse. Digo, como mecanismos preventivos, ella suena su cascabel para que no te acerques. Hey, estoy aquí. O sea, y seguimos con esta falta de cultura. O sea, la gente dice, es que está ahí y vamos.
Y está sonando el cascabel y eso llama las lluvias, ¿no? O algo por algún tabú muy
no,
caótico.
No, es de todo.
Y fíjate, esta parte nos ahorraría muchos problemas.
Sí, muchos
te hablaba entre pausas y antes de irnos a comerciales, de la cuestión de un video que se hizo viral en estos últimos días de cómo un grupo de personas atentaba contra la integridad de un oso pequeño.
Sí, de hecho, una hembra de oso.
Una negro. Hembra de oso. Entonces, y quizás la hembra de oso estaba ahí existiendo en su hábitat, en su mundo, en su... Y la vieron, ¿no? Y pues es un oso, es peligroso porque crece mucho, ¿no?
Sí, es un cazador.
Entonces, creo que no fue la forma más óptima, ¿no?
No, y volvemos a lo mismo. Digo, en los videos también se ven presentes autoridades municipales, claro. ¿No? Que más allá de intervenir o hacer algo, estuvieron como espectadores, ¿no? Digo, eso se viralizó, pero ¿cuántas veces no ha pasado que no se ha viralizado o que no se ha puesto, ¿no? Como en tendencia. Sí, temas como estos pasan yo creo que todos los días, ¿no? Y pasa, digo, desde una serpiente hasta lo que desgraciadamente le pasó a esta osa. Vivimos en una sociedad también que tiene muchos tabús, está muy cerrada a temas de conservación. Digo, hay algunos que nos hemos dado la tarea de tratar de llevar como esta parte de... ¿Saben qué? Estos son tus recursos, te presento. Hay mucha gente que, por ejemplo, ahorita que estemos en temporada de anidación de tortuga, me dicen, oye, ¿cuándo puedo ir a liberar tortugas? ¿No? Y cuando están liberando, pues dámela para liberar. Yo te invito a ver la liberación de las tortugas. Te doy una charla de educación ambiental para que conozcas los recursos naturales y cómo puedes o no puedes participar o incidir en el manejo de este recurso, ¿no? O sea, hay normas que, como esas especies son protegidas, y de hecho el oso negro es una especie protegida por normas mexicanas, por ende, pues, todas esas personas incurrieron en un delito federal, ¿no? Y muchas personas desconocen eso. Y dicen, es que yo no conocía. Ojo, que no conozca la ley no quiere decir que no se te pueda aplicar.
Otra frase para la posteridad. porque muchas veces, pues, la cuestión de la inocencia, pues, no te exime de la responsabilidad.
Sí, la responsabilidad.
Bueno, mi queridísimo Chis, vamos a ir a una pequeña pausa, pero no le cambien, que ya regresamos con la parte final de este programa, pero, por supuesto, una de las más fructíferas. Así que ya volvemos.
Centro Universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya estamos de regreso, querida audiencia, y continuamos en este subprograma Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Es para nosotros un gusto y un placer seguirlos acompañando. Los saluda su amigo y servidor Paulino Barraza, acompañados de Chase Serrano, con quien hemos tenido una charla muy interesante. Y bueno, mi queridísimo Chase, parte importante de esta charla es hablar de cómo nosotros, como personas, podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué acciones concretas podemos implementar como ciudadanos en pro de la reducción del daño ambiental?
Pues yo creo que algunas de las acciones que podríamos hacer desde lo individual y posteriormente lo colectivo es, uno, partir desde el hogar, ¿no? Uh-huh. Desde la ideología o visión que se tenga acerca de los recursos, sensibilizarnos un poco, creo que en este tema, porque sí es un tema para sensibilizarse, y lo dirán todos, ay sí, por las generaciones futuras. No sabemos si las generaciones futuras van a tener pensamiento crítico, pero estamos en la aquí, en el presente, ¿no? Creo que los actuales, las personas que se viven hoy, deben estar tocando este tema y empezar a actuar desde el hogar, ¿no? Desde, como te digo, una acción tan sencilla es la separación de residuos, ¿sí?
O sea, apagar las luces que no necesites.
Apagar las luces que no necesites, usar moderadamente algunos recursos. O sea, hay a veces caemos en el consumismo.
Exacto.
Sí, en el consumismo y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Perdemos esta parte de interés. Participar también en acciones, ¿por qué no? Ir a visitar una área en tu colonia, comunidad o en tu municipio donde estén trabajando en temas de conservación, salirte de vez en cuando a la naturaleza o sumarte a grupos que hagan ese tipo de acciones, ¿no? Para que también vivas esta experiencia, porque digo, la finalidad de algunos de los proyectos que tenemos para la sociedad es una, sacar a las personas de su zona de confort, porque estamos en una zona de confort, la mayoría. Sacarlos para que conozcan sus recursos naturales, que participen, ¿no? Hay muchas problemáticas que la mayoría nos creemos que sabemos o que las sabemos de todas porque está ahí, ¿no? Y te ponía el ejemplo hace rato que del tema del estero salado, ¿no? Que todos querían levantar la mano cuando estuve haciendo las consultas y decían, no, pero hay que conservar, y que esto, y que esto, y está bien, ¿no? Pero yo les hice una pregunta, de hecho una mesa que se hizo después de las mesas de diálogo con jóvenes, estaba ahí la secretaría de la SEMADEF también, donde les preguntaba, ¿y cuántos de ustedes conocen el estero salado, no? Y de 27 jóvenes que estaban ahí, actores sociales se supone, uh-huh. Dos levantaron la mano y nomás conocían el recorridito que te dan en la lancha, ¿no?
¿Y con qué cara defiendes algo que no conoces?
Que no conoces. Entonces yo le digo lo mismo, qué chido que tengan el interés de conocer. Pero volvemos a lo mismo, si tú no conoces tus recursos naturales, si tú no conoces lo que se podría llegar a ver, pues no puedes tener una postura. Sí podrías tener una postura, pero no con ese trasfondo de, sí, es que se va a conservar por esto y por esto y por esto y esto, ¿no? O no hagas esto porque puede conllevar esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces muchos criticamos desde el desconocimiento, a muchos, y que creo que pasa casi en todos los temas, sí. ¿No? A la sociedad se le hace más fácil criticar desde la comodidad del hogar que estando afuera participando, incidiendo, ¿no? O preparándose para participar.
Claramente, y creo que estás que diste justamente en la pieza clave, que es crear una conciencia. Con eso basta. Cuando ya tú tienes la conciencia de la situación actual, de la urgencia que hay por hacer algo, pues ya empiezas ahora sí a tomar iniciativa. Y aquí es donde te quiero preguntar, el Centro Universitario de la Costa, ¿cómo podría o está, si en el caso de que se esté haciendo algo, mejorar el aspecto para fomentar una mejor cultura ambiental en su población estudiantil?
Sí, mira, aquí en la Unidad de Responsabilidad Social Ambiental del Centro Universidad de la Costa hemos llevado a cabo, nos toca también coordinar la brigada universitaria, esta parte donde en la brigada tenemos de diferentes carreras, que obviamente muchos no son afines al medio ambiente, sí. Pero hemos participado en diferentes temas de conservación. Por ejemplo, le hemos ayudado a SEMVAP a rehabilitar, a construir un nuevo vivero de conservación de tortuga marina, a desmontar el viejo para posteriormente, en esos días vamos a rehabilitar un nuevo. Le hemos ayudado a modificar su jungla, que se le llama, es el aviario de conservación, donde también se trabajó para las áreas de anidación de las especies de citácidos. Hemos estado concretamente en campañas de limpieza, tanto en el área natural protegida, estero salado, en playas. Hemos participado, como te comentaba el sábado, en foros de conservación de especies tan importantes como las del jaguar. Y sí, la mayoría dice, pues el jaguar, aquí no hay jaguar. Sí, hay jaguar. Tenemos un corredor biológico aquí a espaldas, donde tenemos presencia de estos felinos. Y tenemos presencia de 5 de los 6 felinos que tenemos en el país aquí, o es lo que se ha registrado en los trabajos de fototrampeo, ¿no? Hemos hecho campañas donde hemos sacado toneladas de basura de los canales, de los principales canales de Puerto Vallarta, y ahí ha estado la universidad, ¿no? La universidad es un actor social, digo, nuestro rector es biólogo, sí, el doctor Jorge Tellez López es activista también medioambiental, y pues es un ejemplo para muchos de nosotros en estos temas, y pues, como universitarios y como trabajadores de aquí le hemos estado sumando a temas de conservación y temas de abonar una cultura medioambiental sana para la sociedad.
Que bastaría con que el universitario presente la iniciativa, ¿no? Presente la iniciativa, sí. De querer formar parte de estos proyectos, de estos procesos, y que si no es tu área, por ejemplo, de brigadas universitarias, pues bueno, que al menos en tu transcurso o en tu estar de las aulas, pues sepas hacer buen uso de los recursos, de las instalaciones, ¿no? De los desechos y demás.
Sí, estudiamos en uno de los centros más bonitos de la región, digo, a mí me gusta presumir
humildemente,
digo, tú pasas y tienes miedo de que te caiga una iguana encima porque... Digo, es la iguana aquí en el Cucosta, ya es como un personaje, ¿no?
Sí,
es nuestra mascota, igual que los cocodrilos. Ahorita ya está un cocodrilo en aquí en el laguito y todos, ¡ay, es un cocodrilo! Pero, ¿no ha pasado algo? No, ¿verdad? Obviamente tenemos a los encargados del área del reptilario.
Sí, que está con su debida vigilancia.
Sí. Hace unos días también me mandaron un video y me dicen, oye, está una serpiente aquí comiéndose una iguana y está muy grande, la van a correr de aquí. Entonces, como, ¿por qué la vamos a correr de aquí? Es un proceso biológico natural, su cadena, ¿no?
Su carrera, ¿no? De la vida.
Sí, ¿no? Y me dicen, no, es que nos puede hacer algo. Yo, pues no te va a comer a ti. No, si es que está muy grande. Y yo, no, pues es un proceso natural, ¿no? Y ya les explicas la importancia de cada organismo dentro de su nicho. O sea, estudiamos, perdón, en una casa de estudios donde abundan los recursos naturales, donde tenemos de todo, y puede que le sobramos un poquito de calor, pero si en nuestro centro, que abunda la naturaleza, tenemos estos temas, imagínate otros centros donde no le invierten o donde sus áreas son concreto, concreto, concreto. Sí, tenemos la fortuna de tener todavía esta parte de selva baja aquí en el Cucosta, que el otro día, hablando con algunos de seguridad, me decían, no, es que en la noche llegan lobos, y yo, no, no son lobos, son coyotes, y ya me decían, no, es que están grandotes, salen de ahí del monte. Le digo, sí, pues es parte, digo, qué chido que tal vez tengamos estos organismos deambulando aquí, ¿no? También obviamente tenemos presencia, y es un tema que atrás de aire nos hablamos, que fue el tema de los animalistas, donde todavía tenemos mucha presencia de fauna feral de perros y gatos que siguen dejando la gente aquí, y que sí es una problemática que a futuro pues llega a afectar, ¿no? Hace algunos años el reptilero de Zipati trabaja con esta parte de conservación de diferentes reptiles, y una de las eclosiones que tuvieron de iguanas lo tenían en un acuaterrario, y un día pues amanecieron todas descabezadas porque los gatos metieron y se los comieron, ¿no? Entonces ahí es donde merman los trabajos de conservación por fauna feral, ¿no?
Que
no
son especies invasivas,
sí,
al final
que son
de
especies
cuenta.
Invasivas, o sea, que dañen el ecosistema y merman los trabajos de conservación de algunas cosas, ¿no?
Claramente. Mi queridísimo Che, siempre, fíjate, nos quedamos cortos yes. con el tiempo. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero antes de despedirnos quiero darte, a nombre de un servidor principalmente y de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, un sincero agradecimiento. Sabemos que el tiempo no es redituable y siempre te has portado tú hacia este proyecto, pues muy muy ameno, muy cercano, de, oye, Che, esto, y antes de que te termine de decir que te quiero invitar, ya confirmas tu asistencia. Entonces, muchas gracias, de verdad.
No,
sabes
no,
que este
guste.
Es tu espacio, cuando quieras venir a hablar de cualquier tema, las puertas están completamente abiertas, y spoiler alert, no es la primera, ni la segunda, ni la última vez que te vamos a convocar. Así que, Che, muchas gracias por haber estado aquí.
No, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de participar en estas actividades, ¿no?
Y ojalá no sea ni la última, y reitero que sí te vamos a volver a invitar porque siempre salen temas muy buenos. Bueno, público, no me queda más que despedirme de todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecerle a los jóvenes practicantes que estuvieron atentos en los controles, y por supuesto al ingeniero Jorge Cue, que estuvo ahí instruyendo a los jóvenes. Y bueno, principalmente agradecerle al principal protagonista de este programa, que es usted, querido público, querida audiencia. No me queda más que despedirme. Estuvo con usted Paulino Barraza, y pues estuvimos hablando con el biólogo Che Serrano acerca de la cultura ambiental. Si usted nos escuchó en radio, váyase a Facebook, encontrará la transmisión de este programa y ayúdenos a compartirla. Nos vemos en la siguiente transmisión de este su programa, Conexión Cucosta. Hasta pronto.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.